de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 2:02, día jueves 11/11/2021. Una cifra que para algunos debe ser interesante, para los supersticiosos especialmente. Comienza Santiago Adicto, este espacio que tenemos para hablar de ciudad, para hablar de cultura. Hoy día nuestro plato principal, voy a partir por el plato principal, es una conversación que vamos a tener con el guionista de un documental sobre el Cementerio General y probablemente uno de los pocos y quizás el primer documental en realidad de larga duración sobre el Cementerio General, que se llama La Historia No Contada del Cementerio General. Por varias razones. Primero, porque el documental está hecho. Segundo, porque fue a pedido del Sindicato de Trabajadores del Cementerio, que esto es bien interesante porque la gente del cementerio tiene unos cupos familiares. Por lo tanto, muchas de las personas que trabajan ahí son tercera, cuarta generación, es decir, que están trabajando, su bisabuelo, su abuelo, su padre, él, ella, trabajan en el cementerio, y muchas de estas personas jubilaron después de incluso más de 50 años de trabajo en los últimos años, producto de un incentivo al retiro que se aprobó en el Congreso. Ellos pidieron este documental a la productora de la cual Eric Bellido es el guionista y con el que vamos a conversar, el director. Lamentablemente este documental murió hace poquitito. Y es tremendamente interesante todo el trabajo que se obtiene en este documental. Y el tema es que de aquí a unos días más, en menos de un mes, el 9 de diciembre, el Cementerio General cumple 200 años. ¡Wow! Estamos hablando, por lo menos desde mi perspectiva, quizás del espacio patrimonial más importante que tenemos en Chile. En tantos sentidos, históricos, arquitectónicos, escultóricos, paisajísticos, etcétera. Ya, ese es nuestro plato principal. Pero primero, en el aperitivo, quiero comentar un par de cosas. Leo aquí en el Instagram de Radio Duna, que es @RadioDuna, que la primera propuesta de la Convención Constitucional es el derecho a una vivienda digna. Garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos. Esta fue la primera propuesta de norma constitucional que fue presentada en la Convención Constitucional luego de que el periodo para recibirla se abriera el lunes. Me parece súper interesante la propuesta, me parece súper interesante que la primera propuesta de la Convención Constitucional tenga que ver con el tema de ciudad, que en general siempre ha tenido un rol inferior a los temas de contingencia, no está en la primera línea de los temas, digamos, de las candidaturas presidenciales. Pero les quiero contar, porque además, pasado mañana, el viernes, vamos a tener, a través del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, de Techo, de la Cámara Chilena de la Construcción y de otras instituciones, un debate a las 8 de la tarde con los expertos que asesoran a los candidatos presidenciales en temas de ciudad. Así que esa va a ser una buena oportunidad para poder profundizar en esto. Pero me parece súper interesante que la primera propuesta de la Convención Constitucional sea el derecho a una vivienda digna. Y claro, cuando hablamos de vivienda digna, es muy distinto decir el derecho a una vivienda, porque una vivienda digna, en el fondo, se parece mucho más al derecho a la ciudad. Es decir, a tener un techo en un lugar con conectividad, en un lugar con servicios, en un lugar donde pueda tomar el transporte público, en un lugar donde, no sé, haya una notaría, haya un banco, haya lugares donde comer, haya lugares donde mis hijos y mis mascotas puedan llevarlas, no sé, al parque o a la plaza. Eso es vivienda digna. Y evidentemente que la vivienda en sí tenga cierto nivel de aislación térmica, tenga un tema de que no se humedezca, ¿no? Recordemos lo que pasó con las casas Copeva. Bueno, acá hay mucho paño que cortar. Y es un tema que tiene bastante consenso entre las distintas candidaturas, con distintos puntos, con distintas perspectivas, pero en general, este derecho a una vivienda digna que viene como primera propuesta de la convención está bastante en la línea de la mayoría de los programas de las candidaturas presidenciales. Así que me parece interesante este avance. Lo segundo que quería comentar como segundo aperitivo es esta resolución que toma ayer el Consejo de la Municipalidad de Santiago, el Consejo Municipal, que tenía que votar ayer si se hacía o no se hacía el Festival Lollapalooza en el Parque O'Higgins. Que ojo, se ha hecho durante 8 años seguidos, entre el año 2001 y el año 2019. Es un evento que por primera vez en la historia salió de Chicago para hacerse en Santiago. Nunca se hizo en ninguna otra ciudad del mundo salvo en Chicago, y Santiago fue la primera ciudad en recibirlo. Ha sido un festival extraordinario en términos de la cantidad de artistas que ha traído, de la organización, de la limpieza. Es muy posible que para algunos vecinos no sea tan agradable tener un festival de esa envergadura cerca. Pero la pregunta que yo me hago, y que no la voy a contestar ahora porque escribí una columna que debiera salir el sábado a la Tercera, es: ¿son los vecinos los dueños del parque? ¿O somos los santiaguinos quienes tenemos derecho a opinar respecto de qué pasa en el Parque O'Higgins? ¿Y Lollapalooza es lo único que pasa? ¿No hay una cosa que se llaman fondas, parada militar, un montón de cosas que se han hecho históricamente? Bueno, a mí lo que me parece extraordinariamente injusto es la incertidumbre que esto provoca para todos los músicos que están todos apoyando a Lollapalooza, todos, desde los más de izquierda, bueno, son, no sé si hay algunos de derecha en el mundo de la música, pero todo el mundo, digamos, que supuestamente tenía una cierta cercanía intelectual o cultural o sociopolítica con la nueva alcaldesa comunista Iracy Hasler, están enfurecidos. ¿Y qué hace el Consejo Municipal? No toma una decisión, lo manda a consulta ciudadana. ¿Qué significa esto para una productora que tiene que organizar Lollapalooza en marzo, estando ahora en noviembre? ¿Ustedes se pueden imaginar lo que significa para Lotus saber que ahora va a haber una consulta ciudadana a la que ni siquiera le han puesto fecha, para ver qué contestan los vecinos y ahí ver si se puede hacer? A mí me parece de una irresponsabilidad, y además de quitarle el traste a la jeringa, porque en vez de tener los ovarios y cojones para decir, ok, no se hace, estas son nuestras razones, y exponerse al repudio o a los aplausos, no, que la gente decida. Consulta ciudadana. Realmente me parece que esto es una vergüenza. Mucho más interesante es lo que está haciendo el gobernador Claudio Rego, que está tratando de juntar a las partes. Pero bueno, después de esta resolución ya no sé qué sentido tiene, digamos, ¿no? Pero esto es lo que hay que hacer. Hay que buscar el consenso, hay que tratar de apoyar a los músicos que llevan 2 años realmente complicadísimos. Esto significa traer músicos de un montón de partes del mundo. Genera empleo e ingresos para miles de personas. Es un honor y un privilegio para una ciudad como Santiago tener un festival de esta envergadura a nivel mundial. Trae turismo para la industria hotelera y la industria turística, que está completamente decaída. Esto es realmente de un egoísmo y de una falta de valentía notable. Esa era la editorial con la que quería también comenzar este programa. Ya, hecho los descargos correspondientes, vamos a la música. Vamos a escuchar a una mujer que, si bien no ha estado en Lollapalooza, sí ha estado en Chile y dio un concierto de un lujo, de los buenos que he visto en mi vida, porque tiene un grupo de músicos que son tan buenos que tienen una banda que se llama Sweetback. Me refiero a Sade. Vamos a escuchar a Sade con Paradise en Radio Duna.
Feels fine.
Escuchábamos a la extraordinaria Sade con esa canción Paradise del año 1988, 2:13 p.m. Y estamos en línea con Eric Bellido, que es periodista, que es el guionista de este documental llamado La historia no contada del Cementerio General. Y nos parece tremendamente interesante poder hablar al mismo tiempo del cementerio como un lugar tan potente y de este trabajo audiovisual, quizás inédito en términos de todos los temas que abarca y de su duración. Muy buenas tardes, Eric.
¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación a tu programa.
Un gusto. Nosotros en este programa, el Cementerio General tiene un espacio importante porque, por lo menos a mí en lo personal, es un lugar que del cual soy absolutamente adicto. No puedo dejar pasar más de 2 meses sin ir al cementerio a caminar, a perderme, a disfrutar de una manera que no puedo explicarte lo que es caminar por esa ciudad de los muertos, por esas más de 80 hectáreas, por el que también podríamos llamar el parque de alguna manera, aunque bueno, se están muriendo un poco los árboles, ¿no? Pero por falta de agua, pero uno quizás el parque más grande también de Santiago, Eric. Parto preguntándote a ti, ¿qué era para ti el Cementerio General antes y después de hacer este documental que partió, entiendo, hace cerca de 2 años y medio?
Sí, yo creo que el Cementerio General para mí, bueno, sin duda es un lugar magnético que atrapa el interés de muchos para investigar, para recorrer y visitar a los deudos. Yo ahí tengo familiares, amigos, entonces un espacio de mucho recogimiento y cercanía desde lo espiritual, ¿no es cierto? Desde sí, claro. Lo simbólico también y lo personal. Pero claro, te cambia la perspectiva de enfrentar estos temas de la muerte cuando de la noche a la mañana te invitan a colaborar en trabajar en un proyecto documental de esta envergadura, que debo reconocer que esta idea original no es mía, es de Patricio Bugueño, que fue el director de este documental, que lamentablemente falleció hace 4 meses atrás y que curiosamente está enterrado también en el Cementerio General.
Wow, impresionante lo que estás contando. Y era una persona relativamente joven, Patricio, ¿no?
Patricio era una persona de 55 años, que muy fue muy conocido quizás en televisión por algunos, trabajó en muchos matinales, pero además fue el director por toda una vida de Cachureo, el programa de Marcelo Hernández.
Ah, ¿no? Perfecto, ok.
Así que sí, era bastante conocido en el medio, también realizador de muchos documentales, su carrera la hizo en Ecuador, en el extranjero, en Centroamérica, y bueno, y esto fue su obra póstuma, porque bueno, él estando con cáncer y con muchos dolores, hizo y terminó de rodar el documental.
Bueno, aprovechamos entonces esta conversación para homenajearlo y para mandarle un gran abrazo, por supuesto, a su familia y a sus amigos. Y quisiera que nos partas contando, Eric Bellido, sobre cómo surge este documental que se termina llamando La historia no contada del Cementerio General, porque aquí ustedes son llamados por el Sindicato de Trabajadores del Cementerio General, ¿correcto?
Así es. Lo que pasa es que había una amistad entre Patricio Bugueño, Patricio Muñoz, que es el productor ejecutivo del documental, con algunos miembros del sindicato, y hace mucho tiempo estaban masticando esta idea de realizar un registro audiovisual con respecto de las historias de las personas que han dedicado gran parte de su vida a trabajar al interior del cementerio. Los auditores tienen que entender que hay gente que lleva más de 50 años vinculada al trabajo en distintos roles, ¿no es cierto? Porque la gente hace una carrera funcionaria, literalmente, parten desde muy abajo y terminan a veces en cargos ejecutivos, para los que han tenido mejor suerte, o en distintas facetas, ¿no es cierto?, dentro de la estructura del Cementerio General. Entonces, parte de una inquietud de los propios trabajadores de contar en primera persona sus vivencias, sus relatos, sus testimonios que jamás habían contado ante cámaras de televisión por distintas razones, digamos. Entonces, ellos deciden romper el silencio y hablar por primera vez dando sus testimonios, para muchos de ellos una experiencia inédita, pero que querían dejar para la posteridad, porque con ellos, al momento de jubilar, se iba también parte de la historia viva en sus relatos.
Sí, tú me contabas que algunos de ellos son cuarta generación, o sea, su bisabuelo, su abuelo y su padre trabajaron en el Cementerio General, pero en algunos casos ya los hijos de estos trabajadores no siguen la línea, por lo tanto se rompe un círculo, digamos, un eslabón, son como el último eslabón de una cadena, ¿no?
Así es una tradición familiar en torno a la muerte, y ellos tienen una visión bastante particular. Hay gente que aprendió a gatear, ¿no es cierto?, literalmente, porque lo llevaban siendo lactantes, sus madres, con sus abuelas, que eran muchas cuidadoras de patio, ¿no es cierto?, las que arreglan las flores, la gente puede ver regándolas y haciendo las mantenciones y las limpiezas. Hay distintos tipos de tumbas o nichos, ¿no es cierto?, y llevaban a sus bebés en brazos, ¿no es cierto?, y pasaban todo el día con ellos, y por eso te digo que aprendieron muchos a gatear, a dar sus primeros pasos, a andar en bicicleta dentro del cementerio general. Entonces es bastante fuerte escuchar estos relatos cuando uno no está acostumbrado ni está próximo a esta otra dinámica de vivir dentro de un cementerio. Y hay un dato interesante además, Rodrigo, es que también ellos tienen, como tienen sindicatos, también tienen el derecho a ser sepultados ahí, o sea, trabajan toda la vida ahí y además descansan sus restos mortuorios ahí también. Entonces, es una nueva forma de ver esta dinámica de relacionar la vida con la muerte, y que para ellos es un proceso muy natural, por lo demás.
Y claro, es algo con lo que están completamente familiarizados. Para ellos nunca ha sido, no sé, solo un cementerio, es la pega de sus papás, es el lugar, como dices tú, donde se sociabilizaron. Pero además, para los santiaguinos y para los chilenos que visitamos ese lugar, no solamente para cuando vamos a un entierro, yo creo que yo puedo entender un poquitito quizás esa sensación, porque a mí el cementerio, yo la verdad que no tengo parientes directos en el cementerio general, tengo a mi papá enterrado al lado, en el cementerio judío, que es un pedazo del cementerio general que fue cedido y que está separado, digamos, por una pared. Por lo tanto, sí y no, digamos. Pero en el fondo, para mí, ir al cementerio general es ir a recorrer la historia de Chile. Y un dato muy interesante que lo he conversado con Tomás Domínguez Balmaceda, que es un arquitecto experto en el tema, y también contigo en nuestros WhatsApp antes de este programa, y es que es, podríamos decir de alguna manera, que es la segunda ciudad más habitada de Chile, este cementerio, con sus... ¿Cuántas personas enterradas se calcula que hay ahí?
Calculan como 2.5 millones de personas enterradas. Y
2.5 millones.
Sí, es la mayor necrópolis que tenemos en Chile, pero la segunda necrópolis laica o cementerio laico más grande de América Latina, después de uno que está en Buenos Aires, que tiene como 110 hectáreas el de Buenos Aires. Este tiene 86 hectáreas de extensión en el cementerio general.
Y yo me atrevería a decir, a riesgo de sonar un poco chauvinista, pero considerando que por lo menos conozco el cementerio de París, que yo creo que el cementerio general puede ser perfectamente uno de los cementerios más interesantes patrimonialmente y más lindos que hay en el mundo.
Sí, yo creo que está en lo cierto, Rodrigo. Tu apreciación yo creo que la comparto. Es uno de los cementerios que tiene características, es un cementerio con características de museo, que es lo que lo hace más rico, ¿no es cierto? Es interesante desde la perspectiva desde la arquitectura, desde las esculturas. Hay vitrales, hay obras de arte de distinto tipo, una cantidad de símbolos que yo la otra vez me dediqué, bueno, la otra vez haciendo este documental. Imagínate que partimos haciendo el documental antes del estallido social, seguimos post-estallido social y post-pandemia 1 y 2, digamos. Entonces, fue un tránsito de mucho peregrinar. Y yo contabilizaba más de 38 tipos de cruces distintas, por ejemplo. Entonces, la carga simbólica que tiene el cementerio general también es bastante rica, no solamente su historia, sino que es el conjunto de componentes que lo hace ser un cementerio con componentes de eclecticismo puro, digamos.
Exacto, y además es una ciudad de los muertos con ciudades dentro de la ciudad de los muertos, como por ejemplo, el patio de los disidentes, el patio 29... Sí. La zona de los mausoleos más elegantes, la zona que representa más a la gente menos pudiente y que por lo tanto está enterrada en otras circunstancias. Entonces también es como una especie de país con distintas ciudades donde también se ven ciertas diferencias muy importantes, ¿no?
Sí, yo creo, Rodrigo, que el cementerio general tiene la particularidad que reúne dentro de esas 86 hectáreas a toda la clase social que vemos representada dentro de nuestra sociedad, los vivos, acá en Chile. Por lo tanto, tú puedes recorrer un cementerio desde los campos santos de, no sé, desde los terrenos, o sea, las tumbas de tierra, que son a tierra, literalmente a tierra, como tú mencionabas, por ejemplo, en el patio 29, hasta peregrinar por las tumbas que son más, no sé, características o curiosas. Están las tumbas de los payasos, ¿no es cierto? Que hay
el mausoleo de los payasos, es bien impresionante,
Tony Caluga y todo el sindicato de circenses, ¿no es cierto? Es. Están las tumbas de los bebés o las guaguas, que son bastante impresionantes porque están llenas de juguetes, peluches, elementos decorativos, cartas. El ritual sobre en torno a la muerte, mientras tú vas transitando en estas calles interiores que tienen nombres por lo demás, y hasta llegar a las catedrales que tú bien mencionas, ¿no es cierto? Verdaderas catedrales de mármol construidas, que son los mausoleos, ¿no es cierto? Y que datan del siglo XIX. Es impresionante lo variopinto que se torna entonces recorrerlo, porque encuentra réplicas del Palacio de la Alhambra, del Palacio Concha, de la iglesia, ¿cómo se llama? De
San Francisco,
etcétera, ¿no? Entonces, creo que es tan variopinto, tan diverso, tan exótico el lugar, que es un lugar imperdible. O sea, no por ello hay que dejarse perder, que también lo puede recorrer así como de día, también de noche, porque hay tours nocturnos con actores, ¿no es cierto?, que ya llevan desde hace 15 años efectuando estos tours. Antiguamente partieron de día y también actual también es de noche, y tienes la posibilidad también de recorrer la historia desde otro prisma, ¿no es cierto?, con reencarnaciones efectuadas por los artistas, los actores de, por ejemplo, Bernardo O'Higgins, que fue, vale decir, importante este dato, ¿eh?, porque Bernardo O'Higgins fue el que promulga el segundo decreto de Chile, fue la creación del cementerio general, porque el primer decreto que firma Bernardo O'Higgins fue para la creación del Ministerio del Interior. Entonces, así importante, y yo creo que el valor de este documental, es primera vez que se hace un documental en Chile del Cementerio General de estas características. Había otro documental que es sobre el Patio 29.
O sea, más específico.
Es súper específico.
Es bien notable, perdona, es para felicitarlo a ustedes, pero es bien lamentable que un lugar como este recién genere un documental de estas características, recién a 200 años, estamos a punto, ¿cierto?, de esa conmemoración de su creación. O sea, Eric, es una cuestión... Eso también es una muestra de cómo este lugar siempre ha estado, de alguna manera, subvalorado.
Yo creo que está... yo creo que está ahí en el limbo entre lo subvalorado, el abandono, el olvido. Yo creo que la gente construía quizás esas catedrales que decíamos, los grandes mausoleos, para ser recordado y perpetuado a través del tiempo, y para que la gente... vaya a visitarlo a partir de esa fastuosidad, no sé, más allá de querer estar más cerca de la divinidad y, no sé, rendirle pompa al tránsito de la vida hacia la muerte, pero creo que la gente no se da cuenta que esa que hay ahí dentro. Creo que estos bicentenarios, estas fechas ayudan precisamente a colocar en valor aquello que ya hemos olvidado, porque parece que lo antiguo se torna pasado de moda, pero cuando tú te encuentras con ello de frente te das cuenta que está más que vigente, ¿no es cierto? Ese legado que nació en el año 1821, un 9 de diciembre.
Ese 9 de diciembre es una muy buena oportunidad, me imagino, o antes, y ojalá antes y después, de mostrar este documental. Esto es un documental que entiendo que todavía se ha mostrado poco. ¿Cuáles son las próximas fechas, timings y medios, no sé, dónde se va a poder ver este documental? Yo quiero ser súper transparente y decir, yo siempre, siempre trato de hablar de lo que he visto. En este caso no pude coordinar contigo y no hubo forma tampoco que me lo mandaras por un tema de seguridad, etcétera. Por tanto, no lo he podido ver. He podido escuchar algunos relatos, conversar harto contigo, pero yo me muero de ganas de verlo. Entonces, ¿cuándo se puede ver, dónde? ¿Cómo?
Mira, se exhibió en el Colegio de Periodistas, se exhibió en algunas salas de teatro, se exhibió en la Intendencia de Santiago, con autoridades, porque fue financiado por la Intendencia, ¿no es cierto?
Por el GORE, ¿no? Por el Gobierno Regional.
Sí, por el Gobierno Regional, se postuló un fondo concursable, se ganó y, bueno, se financió este documental. Pero ahora se están conversaciones con UCB Televisión, entiendo que con ejecutivos de Red Televisión, que también están interesados. Ha despertado el interés de algunos canales, no se ha concretado todavía la parte de la negociación formal, que no la veo yo, la ven los productores ejecutivos. A mí me tocó escribir los guiones, sumirme en la historia, y es lo que puedo hablar, pero entiendo que pronto la gente lo va a poder ver en alguna pantalla de televisión abierta, y si no se puede en pantalla de televisión abierta, bueno, se seguirá visitando visitales de documentales, o sea, festivales de documentales.
¿Y en algún momento podría estar, por ejemplo, en ondamedia.cl para verlo, digamos, de manera libre, en algún momento, quizás después de todo este proceso?
O sea, nos encantaría, yo creo que así como se democratizó el derecho a morir en un cementerio laico, creo que también es parte de la memoria colectiva. Yo soy miembro de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y créeme que soy uno de los más interesados porque la gente pueda ver este material que es bastante inédito por lo demás. Así que
perfecto, excelente, Eric. Eric Bellido, estamos conversando con el guionista de La Historia No Contada del Cementerio General, este documental que dura 1:20 aproximadamente, ¿cierto?
Así es, dura 1:20. Bueno, si esto sale en televisión, los canales de televisión nos están colocando restricciones de tiempo que debería durar entre 45 minutos a 50 minutos.
Ya, o sea, además encima hay que editarlo una vez en el 200 años que se hace un documental y más encima hay que, en fin. Mira, ni me cuentes de eso que me deprime. Sí quiero que me cuentes, por favor, Eric, esta, sí, no sé si decir anécdota, pero esta historia que tú conociste, para que contemos de algunas especies de pequeños spoilers, pero... Esto de Pablo Neruda, de la muerte de Pablo Neruda, ¿nos puedes contar un poquitito de eso?
Sí, bueno, Pablo Neruda muere en septiembre del año 73 y hay una anécdota ahí. Emilio Recabarren, no sé si te suena.
Sí, claro.
Bueno, no tenían dónde sepultar en ese momento porque fue abrupta la situación, había un contexto político álgido. Estaba medio complicada la situación y bueno, finalmente la familia de Recabarren facilita...
Estaba hablando de Luis, espérate, tú me habías hablado de Didburn,
del... Sí, facilita el nexo con los Didburn, ¿no es cierto?
Perfecto.
Hay un nexo ahí que se genera y facilitan finalmente el mausoleo para sepultarlo perentoriamente mientras se habilitaba un espacio para...
Perdona, estamos hablando del señor Didburn, que fue el gran organizador del Mundial de Fútbol
del 62. Del Mundial de 62, exacto. Bueno, en esa fecha ya estaba fallecido, pero...
Carlos Didburn.
Pero fue la familia, fueron nexos, okay, entre familias, y me imagino movimientos de entre la clase política que hacen finalmente que temporalmente, y a desconocimiento incluso de la prensa de la época, se sepultara ahí, digamos. Mientras se habilitaba un espacio para darle su descanso, él fallece de... Tenía un cáncer prostático, ¿no?
Pero murió el 23 de septiembre del 73 y el cuerpo ingresa al día siguiente, ¿cierto?
Al día siguiente, sí.
Cementerio,
exacto,
y en el fondo 24, no había dónde enterrarlo, y para el gobierno, digamos, para la dictadura que había asumido recién, Neruda era un problema gigantesco, digamos.
Y bueno, de mucho antes, acuérdate que había sido perseguido también. Sí,
por supuesto.
Hay toda una historia, pero lo curioso, hablando del Cementerio General en específico, sin ir más allá porque hay demasiada historia de por medio, pero... Hay un proceso de exhumación, de reducción de los restos, ¿no es cierto?, de Neruda, y que lo lleva finalmente a Isla Negra, ¿no es cierto?, que lo hace la familia de Neruda. Y en ese proceso de reducción, los sepultureros, en este caso, no sé, pues Jorge Rodríguez, que es uno de los que estuvo ahí, Juan Chamorro, que es otro de los que nos cuenta de los trabajadores, ¿no es cierto?, tomaron los restos, abren la sepultura y se dan cuenta que la gorra se mantenía intacta, el clásico yoke que usaba Neruda estaba casi intacto, decolorado. Mira, obviamente me imagino que por los líquidos, estaba con su clásica chaqueta cuadrillé, también decolorada, ¿no es cierto?, por razones obvias, y se mantenía su bastón, con el cual salen muchas fotografías que tú puedes encontrar, incluso hasta googleándolas por internet las puedes encontrar. Eso fue un momento de mucho recogimiento también para ellos, y claramente lo... un hecho imborrable para las memorias de las personas que
participaron. Tú me decías ahí que para estas personas, para los sepultureros, para las personas del cementerio que les tocó esta situación, era encontrarse con la historia delante de sus ojos, ¿no?
Ellos sí decían que era, o sea, a ellos se les estremecieron todos los huesos, en definitiva. O sea, no se puede quedar indiferente, me decía Juan Chamorro, cuando tú te encuentras con tamaña situación. Y además me dicen que tienen una evidencia bastante particular y muy similar, que la podemos comparar junto con otro trabajador que ya casi 53 años trabajando ahí, que es Patricio Zavala, y que participan en la exhumación de los restos también del general Baqueano. Y ahí se genera otra, de Manuel Baqueano.
Ah, pero espérate, te propongo que esa la escuchemos. ¿Podemos escuchar ese audio que tú me mandaste o no? Que lo tenemos acá.
Si lo tienes, perfecto.
Sí, ya. Escuchemos entonces el relato. Espérate, preséntanos tú el relato que vamos a escuchar.
Sí, no, yo creo que vamos a escuchar un relato que nos va a mostrar un momento en que son exhumados los restos de Manuel Baqueano a propósito del terremoto de 1985.
Vamos con eso entonces.
Me recuerdo, ahí está el mausoleo del general Baqueano, el cual me llevé una sorpresa al tomarlo en mis manos el momento en que cuando cayó ese mausoleo, se vino abajo y el que posteriormente el ejército lo restauró. Pero antes de eso, la urna del general Baquedano se había deshecho. Entonces lo llevaron a crematorio porque allá van quedando esa urna para aquellas personas indigentes o que no tengan cómo poder salvar una cosa, una situación como esa. Y tuvimos que cambiarlo de urna. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Estaba momificado. Momificado. Entonces, para poder tomarlo con mi colega, lo tomamos de la espalda, de las piernas, y lo trasladamos a la otra urna para que descansara bien. Y posteriormente, esto fue el año 85, posteriormente se trajo al mausoleo, el cual ustedes ven. Ahí está descansando el general Baquedano. Pensaba yo que al ser el general Baquedano, pensaba que era una persona imponente, grande, pero la sorpresa mía fue ver que era una persona pequeña, estaba con su sable y con su cimitarra y todo su trajecito, el azul, todavía me recuerdo, azul y rojo. Y esa es la historia que yo tengo del general Baquedano.
Qué alucinante. Ese es una postal nomás de este documental del cual tú eres el guionista, Eric, y que se llama La historia no contada del cementerio general. Cuéntanos un poco de este señor Fernando Peñalosa, del
sí,
que habla.
Y que junto con Jorge, él no estaba solo, estaba con Fernando Peñalosa. Fernando Peñalosa es la persona que habla, y estaba junto con otros compañeros haciendo ese mismo trabajo, con Juan Chamorro, te comentaba. Y claro, ellos dicen que es un tema que como que les quedó grabado, incluso lo han soñado a posterior, me imagino lo fuerte que es encontrarse con la historia y también romper paradigmas, porque decían que era, ellos se lo imaginaban tan grande montado en este caballo de la polémica y en Plaza Italia, ¿no? Se lo imaginaban tan imponente y finalmente se dieron cuenta que no medía más de 1.50 m de estatura. Entonces, también llama la atención de cómo se van desacralizando ciertos formas de ver a los personajes que fueron parte de nuestra historia. Y este caballero, con respecto a ese mausoleo en el que se encuentran sus restos, lo manda a construir el 20 de mayo del año 1893 y deja pagadas 100 misas por largo tiempo, entonces, para que recen por sus restos, por su memoria.
Lamentablemente, ese mausoleo hace algunos meses fue muy afectado.
Y fue maltratado.
Muy maltratado, pero así violentamente, digamos. Yo diría que sufrió pérdidas importantes ese mausoleo.
Lamentablemente, bueno, a veces la gente no tiene la cultura necesaria como para poder respetar el descanso eterno de la gente que está ahí. No tiene posibilidad de defenderse tampoco, así que...
Duele doblemente eso. Cuando algo así pasa dentro de un cementerio, ¿no? Porque uno ya le puede... Dependiendo de tu posición, no sé, a mí por lo menos me afecta ver todo lo que ha pasado en la Plaza Baquedano, pero verlo dentro de un cementerio y ver ese nivel de profanación y de destrucción, yo lo encuentro más complejo, más triste, más, no sé, algo que uno espera menos en realidad.
O sea, yo creo que hay un problema de base, de no respeto, no solamente a los deudos, hay un problema de no entender que está inserto de una sociedad, que nos debemos también una memoria colectiva, indistintamente sea tu tendencia política, porque tiene que ver más allá de eso, digamos, ¿no? No tiene que ver con un color político, tiene que ver también con cómo tú fuiste formado en la cuna para respetar la trascendencia o la estela que dejaron no solamente personas vinculadas a la historia, o a la política, o al espectáculo, sino que también en N, ¿no es cierto?
Totalmente. Eric, estamos conversando con Eric Bellido, el guionista del documental La historia no contada del Cementerio General. El Cementerio General cumple 200 años en menos de un mes. Una pregunta, me ha tocado varias veces en el cementerio conversar con algunos guardias, que muchas veces te dicen, chuta, para nosotros es súper triste y duro ver que muchas veces se habla de los robos de las esculturas en el cementerio, de los robos de distintas piezas, muchas veces como que indirectamente como que nos responsabilizan a nosotros, pero resulta que nosotros somos súper pocas personas para este lugar gigantesco, eso por una parte. Por otra parte está toda la polémica, bueno, ojalá fuera más polémico, pero la mini polémica de cómo se está secando el Cementerio General, porque resulta que el alcalde Cornejo, si no me equivoco, en su momento de Recoleta, vendió los derechos de agua, y los alcaldes posteriores tampoco han cumplido con los mínimos de exigencia respecto de conseguir riego, digamos, y agua para el cementerio. Entonces tenemos varias situaciones, ¿no? El patrimonio afectado por los terremotos, el robo de piezas, la falta de agua. ¿Esos temas, algunos de esos temas o todos esos temas, están tocados de alguna manera en el documental?
Se ve en el documental el tema del deterioro, efectivamente. Se ve en tumbas, nichos que están despoblados, porque en algún momento hubo una escultura, ¿no es cierto? Eso se ve, se analiza el tema, lo que tú dices, de los problemas de agua que tenía el cementerio general, a pesar que tiene pozos, que a lo mejor no se cuentan todas las aristas que hay, pero sí se desbordan o se deslizan problemáticas asociadas, como por ejemplo la muerte de las coníferas, que me imagino que ya lo has abordado en otros programas, ¿no es cierto? Y que estos pulmones verdes empiezan a debilitar, ¿no es cierto?, por la falta de agua que está asolando al país también. Esto es parte de una crisis.
Tomás Domínguez, que está entrevistado en el documental, tiene un catastro, de hecho, de los árboles que se están muriendo, digamos, en el cementerio ya hace tiempo.
Tomás Domínguez ha hecho un tremendo trabajo, sale entrevistado dentro del documental también, y creo que hay que reconocer el trabajo de este arquitecto que a través del tiempo ha ido haciendo un seguimiento fotográfico y de registro sistemático de cómo se ha ido deteriorando el patrimonio arquitectónico, paisajístico y faunístico de este lugar. Él ha sido un promotor incansable de que la gente tiene que revisitar estos lugares y que tiene que preservarlo para las futuras generaciones.
Logró que se declarara monumento la zona, digamos, una parte del cementerio, que eso también fue un logro importante.
Sí, yo creo que hay que hacer justicia también con este arquitecto, que ha sido un promotor incansable y ha hecho un trabajo, un levantamiento de todos los mausoleos en... No sé qué programa, no sé si es ArchiCAD o algún...
Increíble, una cosa en 3D, impresionante.
Es impresionante el trabajo que ha hecho rescatando ese patrimonio que se está perdiendo, porque claro, tú vas hoy día a ver un mausoleo X, como no sé, por el Palacio de la Alhambra, vamos a colocar ese ejemplo, y el Palacio de la Alhambra en algún momento tenía ciertas cúspides o penachos que se asomaban hacia el cielo, pero hoy día ya no están, digamos. Y si tú te acercas y te vas a dar una vuelta ya, te vas a dar cuenta que hay varios lugares que están derruidos por el paso del tiempo y porque la familia, los deudos ya no están invirtiendo ahí porque ya no hay descendencia. Entonces, claramente hay un llamado que hay que hacer a la sociedad, a los empresarios, al mismo cementerio general, que también recauda sus fondos, ¿no es cierto?, a que vaya colaborando en esta tarea de ir reconstruyendo esta gran necrópolis que con el tiempo claramente tiene sus estragos que están a la vista.
Mi impresión, Eric, personal y también un poco por las conversaciones que he tenido con Tomás, es que al cementerio general hace ya mucho tiempo, para no indicar con el dedo a ninguna persona en particular, se le extrae, pero no se le invierte, no se le pone, no se le regalonea, no se le quiere. Es como una especie de lugar al que le han chupado su energía, de donde salen fondos muchas veces importantes, pero al que no se le devuelve. Y esa situación yo creo que se nota demasiado cuando uno está ahí, a pesar de todo su extraordinario patrimonio y de lo maravilloso que es estar ahí, pero se nota como la poca devolución que hay respecto de lo que da.
Pero yo creo que eso es parte de nuestra sociedad en Chile, porque si tú recorres otros cementerios que tienen también características museológicas, sin duda va a haber lo mismo. Hay deterioro en el cementerio católico, en distintos cementerios de Arica, de Iquique, de la zona salitrera. Tú recorres Chile y te vas dando cuenta que también ocurre esa sensación de despojo, de abandono, de robo, ¿no es cierto?, de elementos como, por ejemplo, de bronce para venderlo en el mercado informal, de las manillas, por ejemplo, para hacer reducción, ¿no es cierto?, de el Cristo o crucifijo, ¿no es cierto?, y venderlos por kilo, ¿no es cierto? Entonces, este es un problema que está arraigado, lamentablemente, de mala forma, en ciertos estratos, sectores o gente en particular que se dedica a generar un mercado negro con esto, y claramente no hay reposición, lamentablemente, insisto, porque a veces... o las familias se despreocuparon, o no hay descendencia que se preocupe de ello, y ahí ya entonces queda la tarea de la administración del Estado, sobre todo como un cementerio como el cementerio general, ¿no es cierto?, de que vean sus administradores la forma de mantener este patrimonio en pie sin que siga decayendo, digamos.
Absolutamente. El cementerio también es el espacio, el cementerio general, este espacio, esta ciudad de los muertos, donde están enterrados grandes personajes de la cultura, de las artes, de la farándula, de la política, del mundo sindical. Sí. Ustedes también en el documental hablan un poco de eso. Si no me equivoco, son solamente dos, bueno, un presidente, que creo que es Gabriel González Videla, que está enterrado en La Serena. Exacto. Y bueno, exacto. Y Pinochet, que no sé si, y que no está enterrado, digamos, ahí.
No está ahí tampoco, pero son 31 presidentes que están, sí, enterrados en el cementerio general. O sea, casi todos los presidentes casi de Chile están ahí, salvo los que tú mencionas, en definitiva.
Exactamente. Y en términos de personajes, ¿cuáles son algunos de los personajes que ustedes eligen como para mostrar dentro de este documental llamado La Historia No Contada del Cementerio General?
Sí, yo creo que nos fuimos más por los personajes anónimos, y más que tanta celebridad, si bien están tumbas famosas de Emilio Recabarren, del Gato Alquinta, ¿no es cierto? Los funerales más apoteósicos, que fueron como, por ejemplo, el Gato Alquinta reunió como más de 8 millones, o sea, 8 mil personas a su despedida.
Fue bien increíble, ¿no es cierto?
Fue increíble, digamos. Lo mismo pasó con Patricio Aylwin, con el expresidente. Entonces, sí vamos tocando algunos elementos, pero a partir del relato de la memoria que hacen los ex trabajadores. Son ellos los que van, en cierta forma, dirigiendo el pulso de la memoria y el recuerdo a partir de estos decesos que fueron de personas ilustres, ¿no es cierto? Destacadas, y se van mostrando esos lugares a partir de ese relato. Creo que esa fue la forma.
¿Cuál era? También, perdona, ¿sí? Dale.
No, también quiero decir que hay tumbas muy curiosas, o sea que por ejemplo pueden encontrar la tumba de James Dean, pero no es el real, digamos, sino que el James Dean chileno, digamos.
No te puedo creer.
¿Te fijas? Sí, entonces es como divertido también hacer como la antítesis, como la otra cara, ¿no es cierto? El lado B del cementerio general, que van a encontrar tumbas de nombres de famosos. Por ejemplo, está la tumba de la esposa de Frankenstein, ¿no es cierto? Pero es un Frankenstein de Chile, de fines del 1800, ¿no es cierto? Está en el patio de los disidentes. Entonces, creo que redescubrir el cementerio general es una invitación abierta a toda la ciudadanía, que este es un trabajo que lo pueden hacer incluso en los colegios, en las universidades o en las propias familias. Aunque no tengan deuda ahí de darse la tarea de ir a descubrir esos tesoros que están ocultos, ¿no es cierto?, en algunos rincones, y que a veces para algunos pasan desapercibidos.
Voy a cambiar tu palabra, dijiste es un trabajo, es un placer. Yo por lo menos siento un impresionante placer, porque el cementerio general tiene, no todo el tiempo, pero tiene muchos espacios silenciosos. Son espacios que invitan a la reflexión. Tiene, a pesar de la sequía y de la situación de muchos árboles, todavía una cantidad de vegetación que te da sombra, que es hermosa, árboles antiquísimos. Tiene una cosa de contemplación. Tiene la sorpresa. Si tú vas con los ojos abiertos y empiezas a atar cabos, te vas encontrando con una cantidad, como decías tú, de simbolismo, de escultura, de vitrales, de reproducciones de distintos íconos de Chile. Tiene tantas cosas y se puede recorrer de tantas maneras. No, y creo que no hay mejor forma que simplemente perderse, porque nunca te vas a perder totalmente, pero es tan grande que es imposible. Yo he ido, no sé, 20 veces en los últimos 4 o 5 años, y no hay vez que no haya ido en que no haya conocido una zona nueva que me haya llamado la atención. Entonces, sí. Es un lugar para ir a no solo a mirar, sino que a admirar. Eric.
Yo creo que comparto absolutamente contigo. Yo creo que, insisto, yo creo que yo nunca fui un enamorado de los cementerios, debo reconocer. O sea, yo siempre he sido una persona que, a pesar que tengo a mi papá ahí, por ejemplo, nunca fui muy fanático de ir a dejarle una flor, pero este tema me sacó un poco después, y al final uno como que toma más empatía a la muerte. Sí. Y esto es como raro decirlo, ¿eh? Pero entiende que es parte de un proceso natural, lo asimila. A veces uno, por tener familia ahí, tengo hermanas también ahí, entonces uno como que se retrotrae, como que tiende a tensionarse. Pero fíjate que el documental me ayudó a aprender, no solamente a tomarle más cariño a ese proceso, ¿no es cierto?, del eterno descanso, sino que también a admirar paisaje, entorno, ¿sabes qué? El silencio. A veces en una ciudad tan conmocionada, tan estresante como Santiago, con todos los tacos que ahora son todo el día duran los tacos, ¿no es cierto?
Así es.
De repente un lugar para reencontrarse en la paz y el silencio puede ser también un cementerio, no solamente el cementerio general.
Y con el metro en la puerta.
Estandadísimo, absolutamente. O sea, entonces creo que la invitación a la gente que está escuchando este programa en este momento es justamente a que vean que el espacio de la muerte se democratizó en Chile gracias a los cementerios laicos, como es el caso del Cementerio General, y que nos permite entonces reencontrarnos con nuestro pasado, con nuestro presente y también con nuestro futuro, porque aunque queramos rehuir de la muerte, en algún momento nos vamos a encontrar con ella.
Sí, ahí mis últimas dos preguntas. La primera es, yo creo que en Chile, quizás en todo el, no sé, no, obviamente no en todo el mundo, porque hay culturas que tienen mucha más cercanía con la muerte, pero yo siempre en Chile he sentido, en general, estas cosas, este como pudor, esta como esta sensación como de lejanía respecto de la muerte. De hecho, siempre me ha llamado la atención la impresionante cantidad en Chile que cree que penan, y siempre lo del penar lo relacionan con algo malo, como que los espíritus fueran gente que te viene a asustar o a hacer un daño. Entonces, eso creo que también influye en esta distancia o en esta subvaloración de la importancia que tiene el Cementerio General en tantos sentidos, como esta distancia. Sí, voy, pero cuando voy a un entierro y me voy rapidito, porque este lugar como que, no sé, como ver un gato negro, pero... No sé qué te parece eso a ti.
Es que sí, yo creo que en cierta forma la prensa tiene una responsabilidad, yo como periodista lo digo, porque a ratos la prensa ha pintado como la muerte como muy oscura, quizá los reportajes, los programas de televisión, como que tienden a ser un poquito truculentos en cierta forma, pero también podemos ver que la muerte es una oportunidad para reconectarse con el sentido de la trascendencia, en definitiva. O sea, ¿para qué vivimos si no sabemos qué legado estamos dejando? Claro. ¿Cuál es nuestra estela? La estela la puedes descubrir a través de la historia de cada una de las nichos, las tumbas, las personas que están ahí descansando. Y yo creo que reconectarse con la muerte también te invita a estudiar más, porque cuando te metes en la cosmogonía indígena de los pueblos originarios nuestros, de Chile, cultura mapuche, ¿no es cierto? Hablan el Achimalquén y el Achimalén, que son de seres más de la mitología de ellos, donde te explican que cuando tú mueres puedes transmutar tu energía en luz y te puedes materializar en esferas de luz. Ahora, cuando te digo esto, que algunos le llaman Foo Fighter, Canepla, y algunos creen que son extraterrestres, pero en realidad son personificaciones, o sea, materializaciones espirituales del ser que mutó de la vida a la muerte y que no sabemos en qué estado de la materia está, pero muchos de esos relatos los encontré también entrevistando gente de los trabajadores del Cementerio General, de los sepultureros, de las cuidadoras de patio, etcétera, que decían que habían manifestaciones de luz que emergían de ciertos lugares en la noche. Entonces, las almas circulan ahí, pues eso es parte de lo que somos, nosotros somos energía, eso claro. Es lo que nos mueve.
Y porque eso tiene que ser algo malo, además, ¿no? O sea...
Es que por ahí va. Hay que investigar más. Y yo creo que, y lo vemos en todas las culturas, así que los que son más místicos lo van a encontrar en la metafísica, otros en la Rosacruces. Creo que todas las religiones lo hablan, incluyendo la católica. Entonces, para moro y cristiano, investigar más sobre la trascendencia puede ser una oportunidad para reconectarse en este tránsito de la vida a la muerte y explicársela también a sus propios familias, hijos y descendencia.
Excelente, Eric Bellido, guionista del documental La Historia No Contada del Cementerio General, que esperemos se exhiba en muchas partes, en muchos lugares, a propósito de los 200 años del Cementerio General que se cumplen en menos de un mes. Por favor, manténnos informados para estar contando a través de Santiago Adicto en Instagram, en redes sociales y, por supuesto, aquí en la radio, de dónde y cómo se puede ver, porque nos interesa, yo creo, a muchas personas poder ver este documental. Así que muchas gracias, Eric, y, por supuesto, en tu nombre, un abrazo y felicitaciones a todo el equipo y especialmente al director, que en paz descanse en el Cementerio General, de hecho.
Sí, oye, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Sebastián Bugueño, el hijo de Patricio Bugueño, fue el que terminó de hacer la edición final del documental. Lamentablemente Patricio no pudo terminarlo, pero lo hizo su hijo. Así que agradecimiento a Búfalo Producciones, que fue los que terminaron de hacer este relato una realidad.
¿Cómo se llama la productora que hizo todo este trabajo?
Búfalo Films es la productora de Sebastián Bugueño, el hijo de Patricio
Búfalo
Bugueño.
Búfalo Films, perfecto.
Sí. Así que ellos fueron los que terminaron el trabajo de su padre y que quedó para la memoria de todos los chilenos. Así que, bueno, todos invitados, y si a través de tu radio podemos hacer el alcance a quienes nos escuchan, que lo quieran ver en algún lugar, bueno, hagamos un evento con tu radio y exhibimos el documental en conjunto.
Bonita idea, lo vamos a proponer. Muchísimas gracias, Eric, te mandamos un gran abrazo.
Un abrazo, que estén muy bien.
Nosotros nos vamos al corte, son las 2 de la tarde con 53 minutos casi, volvemos en segundos.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
El informe del tiempo. Se terminó el invierno con altas temperaturas y pocas lluvias, y la poca nieve que había en la cordillera ya se derritió, haciendo que los ríos bajen su caudal como nunca antes. Este fue el informe del tiempo para mañana y probablemente por mucho tiempo más.
El clima en el mundo cambió. ¿Y nosotros? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuidemos el agua ahora. Cada gota cuenta. Aguas Andinas.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia, dejas un mejor futuro para nuevas generaciones y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
¿Saben qué? Hoy me subí a un bus eléctrico para ir al trabajo. Increíble, ¿verdad?
¡Wow! ¿Y vuela?
No vuela, pero se mueven con energía 100% eléctrica. Son silenciosos y no generan contaminación, ayudándonos a tener una ciudad más limpia y eficiente.
Es sorprendente. ¿Lo hizo Enel?
Sí, porque en Enel trabajamos en el Chile de hoy y en el del futuro, aportando nuevos medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Estamos de vuelta, 2:55. Ricardo, ¿qué nos tienes preparado para hoy día? ¿Una fácil o una peluda? Parece que no es fácil. Hasta el momento solo siento un hermoso piano que no conozco. Ahí llegan los violines, que tampoco conozco. Bueno, veré. ¡Ah, qué linda canción! No sé cuál es, pero es hermosa. ¡Uf! ¿Cómo trabajas para hacer el acertijo musical, Ricardo? Realmente te pasaste. Oye, a ver, ojo, hasta el domingo 14 de noviembre, de hecho mañana vamos a contar un poquito más en detalle, se está realizando una nueva versión de Ropero Paula en Open Kennedy, con entrada gratuita desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. La feria Ropero Paula en Open Kennedy cuenta... O sea, como cuenta. Va a contar, eso sí, va a contar con 43 expositores mostrando los mejores productos y tendencias primavera-verano. Tengo la impresión que ya se está haciendo o parte mañana. Bueno, pero mañana lo vamos a tener absolutamente claro. Ropero Paula en Open Kennedy hasta el domingo 14. Open Kennedy, este precioso espacio comercial de escala humana que está al lado del Parque Araucano, donde está la tienda Decathlon, donde está el espacio Vértice, donde se hacen estas cosas, que es un espacio muy bien pensado y muy bien hecho. Oye, queremos contarles que en Adicto a Chile, en la cuenta de Instagram, mostramos fotos ya del patito de Hule, del festival hecho en Casa Antel, en Iquique, en la playa de Cabancha. El pato está en el mar y se ve muy bonito el pato. Está, por supuesto, el troll de madera, que es la troll de madera, ahí también en un pasto que está cerca de la playa. Está el robot de reciclado, pero el pato, que siempre atrae tanto, se ve increíble en el mar. Hay unas muy bonitas fotos que subimos, como les digo, a @adictoachile, si quieren ver el hecho en Casa Entel, esta gran experiencia de intervenciones urbanas que partió en Santiago una semana en el Parque de la Familia, ahora está en Iquique, después va a Concepción y a Valdivia. Felicitaciones a Entel y al colectivo Bla por alegrarnos, por llevarnos estos regalos a las ciudades. Oye, la edición 2021 del Premio Aporte Urbano estará liderado por el Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández, qué grande Teo, y el Ministro de Vivienda y Urbanismo Felipe Ward. Como todos los años, se buscará reconocer a aquellos proyectos que impactaron de forma positiva a la comunidad, cambiando la vida de los vecinos y mejorando el espacio público. En total, serán 8 destacados personajes y referentes de la arquitectura y el urbanismo quienes van a decidir qué obras serán escogidas. A ellos se les suman 4 especialistas más quienes ayudarán a definir las distintas categorías. Queda menos de un mes para saber quiénes serán los elegidos para este año en el PAU. Te invitamos a conocer más acerca de este premio en las categorías, y de su jurado en premioaporteurbano.cl. Oye, este era un lento, pero increíble en los 80. Esos que uno bailaba apretado y trataba siempre de bajar un poquito la mano del hombro, aunque fuera, digamos, al codo, si yo no digo más que eso. Oye, pero ¿cómo se llama este grupo si es tan conocido? Uf, ya, estoy pensando. Oye, te invitamos a descubrir con Enelex cómo cambiar la forma en que usas de energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. Descúbrelo en enelex.com. Si estás pensando en aire acondicionado, o sea, es lejos el mejor lugar. Un calentador de piscina. Bueno, y todos los productos innovadores y sostenibles que tienen que ver con energía eléctrica, ¿verdad? Se los recomiendo. Yo he comprado hartas cosas y las he pagado en 12 cuotas, así que muy conveniente. Enelex.com. Y Toyota sabe que mejor que dejar una huella es dejar un bosque. Por eso te invita a conocer Bosque Toyota, una iniciativa que crecerá con cada nuevo híbrido Toyota que recorra las calles, ya que un nuevo árbol nativo será plantado. Medio ambiente, made in Toyota. Conoce más en toyota.cl. La sequía y el cambio climático ya no son una amenaza, son la nueva realidad con la que debemos convivir y adaptarnos. Sí, el clima en el mundo cambia y nosotros, ¿cuándo vamos a cambiar? Del aporte de todos y todas depende cuidar nuestro agua y asegurar su futuro. Cada gota cuenta, Aguas Andinas. Yo he seguido varios consejos que están en la página de Aguas Andinas, como por ejemplo que tu ducha no dure más de 2 canciones, ¿no? Canciones de Pink Floyd, ¿ya? Canciones promedio de 3 minutos. Y yo además, mientras tanto, como tú, cuando me pongo el champú, apago el agua. O sea, hay varias cosas que uno las encuentra como obvias, pero es súper importante aplicarlas, se los recomiendo. Oye, y Hexagon es una inmobiliaria de arquitectos y arquitectas, liderado por una arquitecta, nuestra querida Nicole Solé, que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl y en su blog vas a encontrar muy buenos posts en hexacon.cl/blog. Por ejemplo, conocer los mejores colegios en Peñarolén para tus hijos, que están ahí al lado del proyecto QV de Hexagon, o cómo decorar terrazas de departamento con plantas, o cómo afecta la decoración a tu estado de ánimo, o los biombos, cómo usarlos para dar estilo y separar espacios. Bueno, eso y mucho más en hexagon.cl. Ya, esto suena como, no sé, yo lo conozco, pero espérate, esto es una banda, ¿cierto? Y es una banda con un solo nombre, ¿no? Y parte con C y con S, mierda. Perdón, ya. Y después con U. No. Ah, sí, porque esto no es Survivor. SN. Maldición, SN. ¿Año cuánto? ¿81? En una sola palabra y es SN. La tercera es E. Sí, pero esto es como, no me digáis, es como sneakers. ¿Sí? Sneakers, pero ¿por qué tan difícil? Si esta canción era como, yo por un momento pensé que era como Chicago. Sneakers. ¿Y cómo se llama la canción? No. ¿Qué canción más rica? No, ya, no me acuerdo. A ver. More than just the two of us. Ya, con eso yo creo que un 4, no, es mucho, ¿no? Ya, me voy a poner un 4 porque ando súper positivo. ¿Y es sneakers o sneaker? Sin ese, sneakers, sí. Wow, temazo, Richie, te pasaste. Extraordinario, qué lento más lindo. No quiero terminar el programa, pero lo quiero seguir escuchando. Ya nos vamos. Un abrazo. Gracias, Richie. Gracias, Francesca. Gracias, Lucho. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a la Pitu. Y ahora llega Tardes Duna. 3 horas de noticias y de música. Buenas tardes. Hasta mañana.